Leemos en el capítulo 20 de Éxodo, los versículos del 1 al 6, donde se nos dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El puritano Thomas Watson nos recuerda que el primer mandamiento va dirigido contra la adoración de un Dios falso, mientras que el segundo mandamiento va dirigido contra la adoración del Dios verdadero de forma falsa. Con lo cual son dos mandamientos que se complementan como el resto de mandamientos, pero que no pueden unirse entre sí como lo hace la Iglesia de Roma, haciendo un mix de estos dos mandamientos y diciendo: amarás a Dios sobre todas las cosas, porque esto no es lo que dice el mandamiento. Tal y como nos expone el mandamiento, no se pueden hacer imágenes de ídolos ni del Señor representados bajo la figura de cualquier criatura, sea un ser humano o sean animales. Pero esto no quiere decir que el culto de Israel se celebrara sin imágenes. Imágenes que podemos ponerlos en el sentido más amplio. Imágenes no solamente eran las figuras de seres humanos, las figuras de animales, sino también imágenes pueden ser el tabernáculo, pueden ser el templo, puede ser el arca, pueden ser las piedras que los israelitas y muchas civilizaciones ponen para conmemorar ciertos asuntos, puede ser el efod o puede ser la serpiente de metal que tenían los israelitas también. Todo esto ocupaba un lugar establecido por Dios para el pueblo de Israel. Dios puso estas cosas para que el pueblo de Israel las observara de una manera distinta a lo que tiene que ver con las imágenes. La función que tenían todas estas imágenes, entre comillas, porque estamos hablando del sentido más extenso de la palabra, era muy diferente a la inventada por los hombres para incurrir en la idolatría, cuando acaban atribuyendo a los ídolos o a los objetos poderes divinos, que es ahí cuando viene el problema de la idolatría. La idolatría realmente toma figuras extrañas. En la imaginación del hombre no solamente está la imagen, entendida la imagen como representación de una criatura, sino que en su deriva, en su engaño, también atribuye poderes a los objetos, atribuye poderes a figuras geométricas, atribuye poderes a cualquier cosa que uno se pueda imaginar. Por lo tanto, cae en la idolatría rápidamente. El arca del Señor, que era el lugar que él había designado como su presencia en medio de su pueblo, trajo numerosos problemas a los israelitas. Nos vamos a ir a Éxodo capítulo 4 y vamos a ver allí cómo utilizaban el arca como si fuese una caja mágica, para que donde fuese el arca, allí ocurrieran cosas milagrosas. Ellos se llevaron el arca a la guerra contra los filisteos, pensando que porque llevaban el arca, y ellos le atribuían al arca poderes divinos, poderes especiales, entonces la victoria estaba asegurada. No importa lo que ellos hicieran delante de Dios, no importa su obediencia, no importaba nada, sino que como llevaban el arca, aquello les servía de garantía. Capítulo 4 de 1 de Samuel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. Ellos estaban esperando que, como traían el arca, aquello podía ser un amuleto, y por tener allí el arca vencerían. Evidentemente, aunque ellos tomaron el arca como ese amuleto de la buena suerte, no solamente perdieron la batalla, sino que el arca también les fue robada. Se le llevaron los filisteos. Lo mismo ocurrió con el efod. El efod era un medio legítimo que Israel utilizaba para consultar al Señor. En Éxodo capítulo 28, De los versículos 29 en adelante aparece lo que era el efod y cuál es el propósito que tenía y la función que tenía que llevar a cabo en el pueblo de Israel. Éxodo 28, 29 nos dice que llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Era una prenda que usaba el sumo sacerdote. Se dieron minuciosas instrucciones para su confección. Tenía que ser hecho, en el texto que os citaba, en Éxodo 28, 29 en adelante, tenía que ser hecho de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra primorosa, es decir, trabajado con exquisitez absoluta. Estamos hablando aquí de una prenda muy importante. Sobre las hombreras se colocaban dos piedras de ónice, y en estas dos piedras, seis nombres en cada una de las piedras, que correspondían la suma total a las 12 tribus de Israel. Siempre que Aarón llevaba el efod, estaba representando las 12 tribus delante de Dios. Lo tenía que llevar el sumo sacerdote, nadie más podía llevarlo, el sumo sacerdote. Los diversos materiales con los que estaba hecho, el oro, el azul, púrpura, carmesí, lino torcido, representaban la justicia divina, representaban el carácter real, representaban la dignidad, representaban las gracias del Espíritu, las virtudes que caracterizan a Cristo, nuestro Señor. El correcto uso de esta prenda no tenía nada que ver con la magia, no tenía nada que ver con la imaginación del hombre, porque siempre que se le consultaba, que era el medio que utilizaba Israel en el mundo antiguo, siempre que le consultaba iba acompañada de la oración. Era algo por lo cual se acercaban a Dios de forma reverente. Pero cuando Gedeón o Micaía hicieron un efod por su cuenta, fue para idolatrarlo, fue para usarlo como una prenda por la cual la utilizaban como si fuera algo mágico. Jueces capítulo 8, versículo 24. ¿Tienes Gedeón para decir que se va a hacer un efod? Si eso Dios lo mandó exclusivamente para el uso del sumo sacerdote. Jueces 8, 24, dijo Gedeón: quiero haceros una petición, y es que cada uno me dé zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Jueces 8, 27. Y Gedeón hizo de ellos, de todo lo que cogió de oro, un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Por lo tanto, vemos como una simple prenda puede acabar en idolatría. De Micaía, que lo estudiábamos la semana pasada, se nos dice en Jueces 17:5: y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. El dato curioso que se añade en el versículo 27 de Jueces 16, en el versículo 6 de Jueces 17: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Desastre total. Cada uno hacía lo que le daba la gana. La ley no importaba. Cada uno lo que se le ocurriera. De esta manera, algo que fue preparado para un uso sagrado quedó completamente prostituido y fue convertido en un ídolo. Arrastró a Israel a la idolatría. Salomón confesó que el propio templo de Jerusalén no podía contener a Dios. En Primera de Reyes, capítulo 8, se nos narra allí la oración de Salomón y todo lo que él está diciendo acerca de Dios. Pero más adelante Judá supuso que porque ellos tenían el templo de Salomón en su territorio, en la ciudad de Jerusalén, esto les serviría para evitar la ira de Dios por su desobediencia, y no habría quien les quitase su porción en la heredad de Jacob en la cual vivían. Lo tomaron como amuleto. Y en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículos 3 y 4, encontramos a Dios diciéndole lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Esta es la condición para que moréis. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Porque tenemos el templo, ya no, ya tenemos todo garantizado. Tenemos aquí el templo de Jehová, ¿quién nos va a tocar? Si es que este es nuestro amuleto, nos va a defender de todo. Cuando el Señor les estaba llamando a la obediencia y al arrepentimiento. Da igual cómo vivas, pensaban los israelitas. Aquí tienes algo que puede librarte de la mala suerte, puede librarte de las consecuencias de tus hechos malvados. Tenemos el templo en nuestro territorio, Dios no va a castigarlos porque tenemos el templo. Pero vemos como Dios sí que les castigó. Sí que les castigó. La esencia de caminar con el Señor no consiste en utilizar la ubicación correcta ni los ritos adecuados, sino en practicar la fe y la obediencia. Y dicho esto, a la vez tenemos que decir que no podemos tampoco irnos al otro extremo y desechar las buenas formas y el orden, porque todo tiene que estar en armonía. La fe y la obediencia tiene que estar en armonía con el resto de las cosas de la vida. Estamos cansados de que Dios sea adorado de forma miserable en muchas iglesias cristianas que entienden que da igual absolutamente todo. Todo vale, que lo importante es el espíritu. Y entonces entramos en el mundo de lo espiritualoide. Esto es una verdad completamente a medias. Es una verdad a medias. Dios puso especial cuidado en la creación. Hizo que la creación mantuviera su belleza. Nos dio unos cielos azules. Nos dio unos mares azules. Nos dio la vegetación verde. Hizo armonía en los colores. Dios mandó con precisión que el templo se construyera con belleza. Dios mandó también con precisión todas las prendas que tenían que usar los sacerdotes. Todo estaba hecho con una estética absoluta. Dios puso también mucha atención en los utensilios que se tenían que usar dentro del templo, y todo estaba en armonía. Dios le dio al hombre el don de admirar la belleza y le dio el sentido de la estética. No entendemos por qué en muchos de los edificios donde se congrega la iglesia cristiana no hay el más mínimo aspecto estético para hacerla agradable y poder disfrutar, sino que parece que cuanto más miserable sea ese edificio, más espiritual se es. Cosa completamente absurda. No estamos hablando de tener catedrales, pero tampoco estamos hablando de tener un cuarto con cuatro paredes mal pintadas sin el más mínimo aspecto estético, porque así lo importante es adorar a Dios en espíritu. No importa. Sin olvidar el fondo, que es lo más importante, tenemos que cuidar las formas, que son también necesarias. Por tanto, todo ayuda para la adoración. Un exceso en una cosa u otra nos puede llevar a cometer grandes pecados. En las grandes catedrales, los protestantes decimos, ¡guau, qué barbaridad de imágenes, esto es aberrante! Pero nos podemos encontrar con la curiosidad de que en las pequeñas iglesias protestantes, el simple objeto de la cruz, que se pone en muchos púlpitos y que se pone en muchas iglesias, puede llevar a otros a idolatrar ese símbolo casi sin darse cuenta. Y estar mirando la cruz como aquello a lo que tienen que hincarse de rodillas, ponerse de rodillas y pedirle una cruz, aunque esté vacía, pero están adorando, al final de cuentas, a una figura geométrica. No es necesario, por tanto, que haya una efigie como tal de una persona, un animal o una flor o una planta. Una simple figura geométrica puede llevar a un corazón a ser idólatra. El verdadero creyente, desde luego, no debe tener ningún problema en ver imágenes de criaturas o incluso elementos decorativos o monumentos en recuerdo de ciertas cosas, porque Dios también lo pone en su palabra y Dios permite que el pueblo en distintas ocasiones lo pueda hacer. Vemos cómo Jacob colocó una columna conmemorativa en la tumba de Raquel, en Génesis 35:20, o cómo Samuel erigió un monumento para recordar el triunfo de Israel sobre los filisteos, en 1 Samuel 7:12, o vemos cómo se levantó un monumento con 12 piedras para conmemorar el pacto entre el Señor e Israel, en Éxodo 24:4. Hay muchas imágenes que admite la Escritura, no solamente de personas, no solamente de seres celestiales. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar qué tipo de imágenes o qué es exactamente lo que está prohibiendo el mandamiento. ¿Qué es exactamente lo que está prohibiendo el segundo mandamiento? Si prohibiera las imágenes como tal, ¿podríamos aceptar la escultura de un pájaro, de un pez o de un animal? ¿Podríamos aceptar las esculturas de algo de esto? Porque si esto fuera así, ¿cómo se entiende que al mismo tiempo el Señor indicara la fabricación de querubines para ponerlos sobre el arca de la alianza, o de animales para decorar el templo, el palacio y todos los lugares anexos que tenía el palacio? Vamos a hacer un recorrido por las Escrituras. Vámonos a Éxodo 25:18 y empezamos a ver allí cómo el Señor empieza a dar detalles acerca de seres angélicos que iban a ser puestos, las figuras de ellos, en distintos aspectos decorativos. Éxodo 25:18 nos dice: harás también dos querubines de oro labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. Sabéis que en el arca de la alianza, la parte de arriba, la losa que cubre el arca de la alianza, se llama propiciatorio. Sobre el propiciatorio se pusieron los dos ángeles. Éxodo 26:1: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Nuevamente aparecen aquí los ángeles, figuras de ángeles, dentro de lo que es la estructura del templo, en estas velas, en estas cortinas que estaban rodeando el tabernáculo. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23. El texto que leíamos en la introducción, donde vemos a Salomón cumplir el mandato del Señor. Primera de Reyes 6:23 nos dice que hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Dos querubines más. Estaban los dos del propiciatorio y dos en el lugar santísimo. Primera de Reyes 6:27 puso estos dos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba la pared y el ala de otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. En el centro estaba el arca de la alianza. Primera de Reyes 6:29 esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores. Primera de Reyes 7:29, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había, fijaos, figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la base, así encima como por debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Primera de Reyes 10:20. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas. Está hablando del trono que tenía Salomón. 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Primera de Reyes 7:23. Volvemos un poco para atrás. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Es donde se iban a llevar los sacrificios. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en dos filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre estos se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El asunto es que ninguna de estas representaciones fue usada jamás por Israel para la idolatría. Jamás las usaron para la idolatría. Eran elementos decorativos y a nadie se le ocurrió nada más. Eran elementos decorativos. En cambio, fijaos que no pasó lo mismo con la serpiente de metal. ¿Recordáis la historia de la serpiente de metal? Que Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de metal cuando los israelitas están siendo mordidos por las serpientes en el desierto, las serpientes ardientes. Moisés hace una serpiente de bronce, la pone encima de un asta, y cualquiera que mira a esa serpiente, cualquiera que la mira, que ha sido mordido y la mira, sana. Con el simbolismo que esto nos lleva hacia la persona de Cristo. No hay nada que indique que se tratara de una imagen dedicada a la idolatría, ya que solo había que mirar a la serpiente para ser sanado, nada más. Era un método sencillo, era un método ordenado por Dios para ser curados. Pero más adelante, con el transcurso del tiempo, el pueblo cayó en la idolatría con esta serpiente de bronce cuando le atribuyó a la serpiente poderes sanadores. Fue el rey Ezequías quien dirigió una campaña iconoclasta contra las piedras, contra las columnas sagradas, y erradicó todos los lugares altos donde se practicaba la idolatría. Por esta razón acabó también con la serpiente de bronce y la hizo pedazos, la hizo añicos. Porque esto era para el pueblo un motivo de idolatría, cuando le atribuyeron a la serpiente unos poderes que evidentemente la serpiente no tenía. El asunto parece dirigirse, por tanto, a la función que ejerce la imagen sobre el corazón del hombre. Es lo que está aquí, y lo que está aquí lo que hace que nosotros seamos idólatras, que el hombre sea idólatra. El poder que el hombre le atribuye a esas imágenes. Porque cuando hace esto, es cuando la honra y pone su corazón en esas imágenes, cuando está violando el mandamiento. El no tener todos estos asuntos bien asentados pueden llevarnos de unos extremos a otros, y tenemos que ser cuidadosos para no decir barbaridades. Por ejemplo, si el mandamiento prohíbe las imágenes y nosotros mantenemos esto hasta las últimas consecuencias, ¿por qué en nuestras casas tenemos muñecas si no se pueden tener imágenes? ¿Por qué en nuestras casas tenemos muñecas o muñecos o figuras de animales? Si aplicásemos el mandamiento a rajatabla, eso estaría absolutamente prohibido. Y resulta que tenemos en nuestra casa muñecas. El asunto es, ¿cuál es el propósito por el que estas muñecas están en casa? Sirven para que los niños jueguen. Ese es el propósito, ningún otro. Otra cosa muy distinta es que una de estas muñecas, que están vestidas, muchas de ellas con el traje típico de tal lugar, o que nos han regalado estas muñecas o muñecos al comprar 3 tabletas de chocolate, la pongamos en medio de la sala y toda la familia se ponga de rodillas delante de ella o se le consulte para tomar decisiones importantes en la familia. Aquí ya estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de otra cosa. Es tan absurda la escena que no nos la podemos ni imaginar, pero eso es exactamente lo que se hace con la idolatría. Y es exactamente lo que hace el hombre. El hombre fabrica una imagen. Fabrica una imagen con el propósito de inclinarse a ella y que le sirva de amuleto, lo cual promueve la superstición y hace poner su corazón en algo que Dios jamás estableció y que va en contra del mandamiento, evidentemente. Otro ejemplo. Todo el mundo sabe que la Biblia es un libro santo. Todo el mundo sabe que le debemos el máximo respeto. Pero si alguien toma el libro como tal, el libro, y lo pone delante de su dormitorio y se inclina delante del libro porque es un libro santo y lo venera y lo honra, aquí estamos hablando de otra cosa distinta. No estamos hablando de la Biblia como la palabra de Dios que tiene que decirme algo a mi corazón, sino que se está venerando un libro. Y esto evidentemente no es lo que Dios ha dejado para nosotros. Las hojas y las letras de la Biblia no es el motivo de adoración. El motivo de adoración es el Dios que anuncia la Biblia, pero no la Biblia en sí misma. Sería idolatría si alguien utilizase la Biblia en este sentido. Pero igualmente ocurre con el tema de la cruz. En muchas iglesias cristianas no tienen la imagen de Cristo clavado en la cruz, pero ponen y toman la cruz como un objeto de adoración y se inclinan delante de ella haciéndole reverencias, o se ponen a orar delante de la cruz. Esto igualmente es idolatría. La palabra ídolo nos trae rápidamente a la mente la imagen del diocesillo o del santo en cuestión, que puede estar hecho de madera, de yeso o de hierro o de cualquier otro material. Pero esa no es toda la verdad, porque el hombre es un adorador natural y va a tomar cualquier cosa, sea una imagen de una persona, de un animal o de una cosa, para adorarla, porque esa es la inclinación natural del corazón. Los cristianos del siglo I utilizaban símbolos para identificarse entre ellos. El más conocido, que llega hasta nuestros días, era el símbolo del pez. La palabra griega para pez es ictus, y cada letra de esta palabra corresponde a las iniciales Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Y hoy vemos que muchos en sus vehículos llevan el pez para identificarse como cristianos. No pasa nada si el tema se queda ahí. Ahora bien, si alguien coge ese pez, coge esa figura y la reverencia, o la toma como su amuleto para que, como lo lleva puesta en el coche, pegada en el coche, eso le evite accidentes, ahí estamos hablando de idolatría. Estamos hablando de idolatría porque está confiando en una figura geométrica para que le defienda de los accidentes o para que le guarde de los accidentes. El Señor nos dejó ordenanzas que son ayudas visuales: el bautismo y la cena del Señor. Nadie sería tan tonto como para ponerse a adorar un río, y supuestamente nadie sería tan tonto como para adorar el pan y el vino. Pues aún eso es adorado en ciertas liturgias. Vemos a la gente que cuando va a Israel se trae agua del Jordán en una botella, agua sagrada del Jordán. Esto es idolatría. Le atribuyen poderes milagrosos al agua del Jordán, que es exactamente lo mismo que hacen las religiones paganas con el río Nilo o con el río Ganges. Otra forma de idolatría puede ser cuando se toma la cena del Señor de forma literal, creyendo que el pan es carne de Cristo y el vino es sangre de Cristo, y que estamos ingiriendo a Cristo. Esto es una auténtica barbaridad. Otros símbolos tienen más propensión a convertirse en imágenes dignas de honra, y por eso debemos evitarlas. Un crucifijo para muchos es un ídolo. Un anillo que me da suerte, eso es un ídolo. Un collar, eso es un ídolo. Una prenda de vestir que por alguna razón ocurrió algo bueno cuando la llevaba puesta, y cada vez que quiero que algo ocurra bueno, me pongo esa prenda de vestir. Eso es idolatría. Hay también un debate sobre si por esta misma razón, entendiendo literalmente el mandamiento, no se pueden hacer representaciones pintadas. ¿Se pueden hacer representaciones pintadas? ¿Podríamos pintar un pájaro, un pez o un elefante? Porque eso es hacer imágenes. Y aplicando literalmente el mandamiento, no deberíamos. Pero ¿es exactamente eso lo que nos está diciendo el mandamiento? ¿Estamos pecando si en la escuela dominical y en las historias ilustradas que tiene la Biblia aparece la figura de nuestro Señor? ¿Estaremos pecando? ¿Estamos pecando? Si en la escuela dominical ponemos figuritas en las que el Señor aparece en alguno de sus viajes por Palestina, ¿eso es lícito? No queremos ser dogmáticos, pero si se trata sin más de una alusión al personaje bíblico, no tenemos que temer. Ahora bien, en el momento en el que se honra esa imagen y se coge la figurita, lo que tengamos, y pasa a otro nivel en el cual nosotros le atribuimos poderes a eso que tenemos delante, evidentemente ya hemos cruzado la línea para cometer idolatría y atentar contra el mandamiento, porque es a eso a lo que se refiere el mandamiento. Todos usamos monedas en nuestra vida diaria. ¿Os habéis fijado que la moneda lleva en la efigie del rey Juan Carlos? ¡Qué aberración! Si dijéramos que el mandamiento prohíbe todas las imágenes, nosotros no podríamos llevar monedas ni billetes, porque todas tienen imágenes. ¿Es lícito que podamos usar las monedas llevando una imagen? Fijaos la historia que ocurre cuando los fariseos envían a sus discípulos y a los herodianos a ver al Señor. Van a preguntarle algo para hacerle caer, y le dicen, o le preguntan, si era lícito dar tributo al César. Fijaos que el Señor no tiene ningún problema en responder y les dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? ¿Qué es lo que aparece en la imagen? O sea, en la moneda, ¿qué es lo que aparece? La moneda aparece en la efigie del César. Esta era una excelente oportunidad para hablar de la idolatría a las imágenes, pero el Señor no hace ningún comentario al respecto. No condena la imagen en la moneda como algo idólatra. No lo condena. Ahora bien, si yo tomo la moneda de un euro que viene en la efigie del rey Juan Carlos, le pongo unos enganches y un collar y me la cuelgo al cuello, y entiendo que en vez de Juan Carlos es San Juan, es ese santo el que va a cuidar de mí y el que me va a proteger, desde ese momento una simple moneda se ha convertido en una abominación idólatra. Ya le estoy dando otro sentido completamente distinto al uso que tiene. Estoy pervirtiendo su uso, por lo tanto estoy cayendo en la idolatría. Sabemos que hay mucha gente que idolatra a la riqueza, pero que evidentemente no se pone de rodillas delante de la moneda. Su corazón está en las riquezas, no en la moneda en sí. Más aún, siempre que nos hablan los católicos romanos, nos dicen que ellos no adoran, que simplemente reverencian. Pero eso es exactamente lo que prohíbe el mandamiento. El mandamiento no dice no adores, el mandamiento dice no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Se queda todavía lejos del adorar. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. El mandamiento no llega hasta la adoración simplemente con honrar a la imagen. Ya se ha violado el mandamiento, con honrarla. Esto ocurre también con las famosas estampitas que llevan muchos en sus carteras. Estampitas a quienes les rinden un homenaje enorme y que no se desprenden de ellas ni con agua caliente. Siempre las llevan encima. Esta foto o esta imagen de la divinidad es a quien ellos le rinden culto, le rinden honor y las llevan porque eso les da buena suerte, porque eso les puede sacar de problemas, porque eso les va a proteger. Las llevan por ese motivo. Y evidentemente esto está prohibido por el mandamiento. El problema no es la estampita, sino lo que el hombre hace que represente y los poderes que le atribuye a esa estampita. Es como si nosotros tomamos los cromos que salen en la nocilla de Pokémon, y resulta que los cromos de Pokémon los cogemos nosotros y los metemos en nuestra cartera porque, tal y como ocurre en la serie de Pokémon, nos van a defender y proteger de todos los males que existen en el mundo. O sea, esto ni a los niños se le ocurre. Lo grave es que se le ocurre a los adultos. Popularmente se dice que Jesús tenía un corazón bondadoso, pero es que queda fuera de toda lógica y es absurdo que se hagan estampitas donde se vea una persona con el corazón fuera, porque es que tenía el corazón muy grande. O sea, es que es absurdo solamente de verlo. Pues esto es a lo que le lleva al hombre su imaginación y su idolatría. Si aplicásemos el mandamiento a rajatabla, no podríamos tener fotos de ninguno de nosotros ni tomar vídeos, porque estamos con imágenes. Pero eso no es lo que está diciendo el mandamiento. ¿Qué pensaríamos nosotros si nuestros amigos y familiares que viven lejos, a quienes le hemos enviado una foto para que se acuerden de nosotros, cogen la foto, la ponen en el lugar más importante de la sala, le ponen un par de velas a cada lado, ponen a su alrededor unos colgantes y unos mantos de colores y no hacen más que besarla cada vez que pasan por allí. ¿Qué pensaríamos nosotros si hicieran tal cosa? Pensaríamos que no andan bien de la cabeza. Pero ya el colmo sería que si vamos a visitarles, no nos hicieran ni caso, porque para ellos lo más importante es la foto. Eso es tan absurdo que a uno no le cabe en la cabeza. Pero es que esa cosa tan absurda es lo que ocurre con la idolatría. El hombre quita a Dios de su lugar para poner una imagen. Es completamente absurdo. ¿Qué haríamos nosotros si llegamos a una casa donde eso está ocurriendo? Pues que cogeríamos la foto seguramente y la haríamos mil pedazos, porque es que eso no tiene sentido. Es absurdo completamente. Pues esto es lo que Dios está demandando a través de los mandamientos. Esto es también lo que ocurre cuando saquen a la Virgen o a los santos en procesión. Aunque ellos siguen ratificando y afirmándose en que no son ídolos, ¿por qué razón se arrodillan? ¿Por qué razón los besan? ¿Y por qué razón los honran? El mandamiento sí que es explícito cuando dice: no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Si sacamos en procesión, fijaos, a la muñeca Nancy, nos parecería absurdo, vamos, esto es para partirse de risa. O cogemos dos muñequitos de Lego y los sacamos en procesión. Los niños es que se partirían de risa y dirían: esta gente está mal de la cabeza. Eso lo dirían los niños. Y más aún, si cogemos a la muñequita Nancy, a los muñequitos de Lego o a los Madelman de nuestra época, y vemos que la gente le rinde honores, le hace reverencia y le besa los pies, pensaríamos que están locos de remate. Esto es absurdo. Pues esto es lo que ocurre con la idolatría. La idolatría es la burla más grande que Satanás le hace al hombre. Es la burla más grande. Pero hay más idolatría. El seguimiento que muchos hacen del horóscopo es absoluta idolatría, porque depende de lo que diga el horóscopo así van a actuar. Al escribir tanto a los Efesios como a los Colosenses, Pablo habla de distintos pecados que tienen que ver con la idolatría, y fijaros cómo asimila Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fijaos cómo toda esta serie de pecados los atribuye directamente a la idolatría. La idolatría es algo que nos tiene absolutamente sumidos y cogidos para que le sirvamos. Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Tiene cogidos a las personas de tal manera que ese es su ídolo. Samuel se dirige a un encuentro con Saúl. 1 Samuel 15:22. Saúl ha desobedecido lo que Samuel le ha dicho respecto a lo que tiene que hacer con aquella gente a la que ha invadido. Y dice Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Fijaos cómo asemeja a idolatría el ser uno cabezón para decir: yo salgo por aquí, aunque Dios diga exactamente lo contrario. Idolatría. Me estoy idolatrando a mí mismo. Yo soy más importante que Dios. Yo merezco todo el respeto y Dios absolutamente ninguno. Y cuando Pablo habla en estos textos que hemos leído del ídolo que supone la avaricia, destacó una cosa importante, porque no se trata solamente de convertir algo que tenemos en un ídolo, sino de convertir lo que no tenemos en un ídolo. El afán y la ansiedad por tener más, eso también es un ídolo. Eso también es un ídolo. Permitir que las aficiones o el ocio tomen el lugar de la adoración a Dios y no tener... Hay cosas que son importantes, las debemos mantener, pero una cosa no debe desplazar a la otra. Desplazar el ocio o las aficiones por la adoración a Dios es idolatría. La sociedad que antepone los logros individuales a la moral personal, la sociedad que pasa por alto el estilo de vida inmoral de sus personajes célebres, está en manos de la idolatría.
La sociedad que no hace caso de las leyes de Dios cuando promulga las leyes para los hombres es una sociedad idólatra.
Cualquier cosa que honremos en el lugar de Dios es idolatría.
Cualquier cosa que nuestra atención centre más el deseo de nuestro corazón
es idolatría.
La idolatría rechaza al Dios eterno. La idolatría quita todo el conocimiento que pudiera haber de Dios. La idolatría reduce a Dios al tamaño del hombre.
Romanos 1:21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Quitaron la gloria de Dios para dársela a imágenes, a criaturas. Inconcebible. Hemos sido hechos por Dios y para Dios. Y cada vez que el hombre cae en la idolatría, desvirtúa lo que Dios ha hecho en su vida. Desvirtúa al Dios creador. Desvirtúa al Dios salvador. La idolatría no solamente le roba a Dios su honor, que es algo que no se puede ni pensar, sino que también le quita al hombre su dignidad como ser humano. Le quita toda su dignidad, porque lo deja a la altura de las bestias más irracionales.
Y estos ídolos modernos que tenemos en nuestras sociedades y que crean las sociedades, los ídolos del fútbol, los ídolos en el mundo del teatro y del cine, los cantantes, los ídolos supuestamente tienen que ser ejemplos para la gente. ¿Qué ejemplos tenemos en los ídolos de nuestros días? Los ídolos antiguos no hablaban ni actuaban, no eran ejemplo para nadie. Podía pasar lo que pasase en las ciudades, esos ídolos estaban mudos, ciegos y sin moverse.
Pero ocurre lo mismo con los ídolos modernos. No pueden enseñar absolutamente nada salvo desobedecer la ley de Dios y mofarse del Evangelio. Esto es lo que tenemos con los ídolos modernos. No podemos olvidar lo que ocurrió en Edén. En Edén se inició una nueva religión cuando Satanás le dijo a la serpiente: seréis como Dios. Eso es lo que quiere ser el hombre. El hombre quiere ser como Dios. Quita a Dios de su lugar para ponerse a sí mismo. Hace un Dios a su imagen y semejanza. Y olvida que es él quien está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero quiere hacer un Dios a su imagen y semejanza. Cuando nos creemos autosuficientes, creemos que somos dioses. El ser humano acaba encumbrado y Dios arrojado fuera de su lugar. El paganismo empieza cuando el hombre suprime la evidencia de Dios en la creación y sustituye al Dios incorruptible por los ídolos creados por el hombre. Muchas veces es el propio hombre, pero otras muchas todo lo que le rodea. Nos tenemos que preguntar, por tanto, si esto es así, es algo que vemos en lo que nos rodea. ¿Cuáles son las sociedades que más han avanzado? Fijaos en las sociedades que más han avanzado. Son las que han confiado en sus muñecos, que han puesto ahí sus muñecotes en sus casas. ¿Son esas las sociedades que más han avanzado? ¿Son quienes han puesto esos muñecos esperando que les den la lluvia las que más han avanzado? ¿Son las que se han sentado a esperar que sus muñecos hicieran su trabajo las que más han avanzado? ¿O las sociedades que más han avanzado han sido aquellas que han confiado en Dios, que han obedecido su palabra y que se han puesto a trabajar confiando en sus promesas? No tenemos más que mirar qué sociedades han avanzado y qué sociedades no han avanzado, a pesar del pecado terrible del hombre. ¿Por qué África no sale de su miseria? ¿Seguirá en su miseria por los siglos si el Evangelio no toma allí contenido? ¿Por qué América Central y América del Sur no deja de ser una zona de ruina absoluta? Porque allí Dios no pinta absolutamente nada. La idolatría corrompe el entendimiento. La idolatría borra el conocimiento de Dios y hace que el hombre confíe en sí mismo, lo cual es una absoluta aberración. La idolatría, ya sea antigua o moderna, niega a los hombres el privilegio de disfrutar de su Creador. El aferrarse a los ídolos les hace perder de vista la misericordia que podría ser suya y las bendiciones que acompañan a la obediencia. Por esa razón, el segundo mandamiento, os fijaréis que tiene una maldición y tiene una bendición. Tiene las dos cosas. Quienes se entreguen a servir a las imágenes verán las consecuencias de su pecado en sus descendientes. Lo veíamos con lo que ocurrió con Micaía
cuando se llevaron los de Dan la imagen, los terafines y el efod a Dan, y como allí se puso un becerro, y como el pueblo adoró, todos los descendientes de Jeroboam adoraron a ese becerro y se prohibió el paso del pueblo de Israel hasta Jerusalén. Quienes se entreguen a servir a las imágenes, las consecuencias las pagarán sus descendientes, ellos y sus descendientes. Los pecados del padre serán castigados sobre los hijos, sobre los nietos y sobre los bisnietos. Y cuando un país, una sociedad, una persona está entregada a la idolatría, allí no hay prosperidad, allí no hay futuro, no hay justicia y no hay paz. Estas son las consecuencias de la idolatría. Dios condenó y derramó su ira sobre las 10 tribus del norte que decidieron ser idólatras. Y las consecuencias es que estas 10 tribus desaparecieron de sobre la faz de la tierra. Dios ejecutó sus juicios sobre ellas y desaparecieron por completo. Pero este mandamiento no solamente nos habla de cosas negativas y de juicio, también nos habla de cosas positivas y de misericordia. Mientras que la idolatría degrada y humilla al hombre, el simple hecho de que el mandamiento se encuentre ahí es la evidencia más grande que tenemos de que Dios está mostrando su misericordia, de que Dios está trabajando para traer su gracia a los hombres. Mientras que Dios muestra su ira hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, tercera y cuarta, nos dice el texto que en cuanto a su misericordia llegará a 1000 generaciones. Por lo tanto, vemos la diferencia entre el juicio y la ira de Dios que alcanza hasta la cuarta generación y su misericordia que alcanza a 1000 generaciones. Dios mostró así su amor y su fidelidad a la descendencia de David, de la cual nació el Cristo y de la cual todos nosotros nos beneficiamos, todos. Esta es la bendición prometida a aquellos que le sirven con fidelidad. Esto no quiere decir que siempre que haya un padre fiel habrá un hijo creyente, porque la salvación no viene por línea genealógica. La salvación es de Dios, y Dios a quien quiere salva y llama por su gracia. Pero Dios sí que ha prometido una bendición para aquellos que le honran, para aquellos que se someten en obediencia a su palabra, para aquellos que guardan sus mandamientos, y Él cumplirá su promesa de una manera o de otra. Pero Dios es fiel y cumplirá lo que ha prometido. Todo lo que el hombre hizo para destruir la presencia de Dios en su vida, Cristo lo restauró para todo aquel que cree. Dios hizo que de las tinieblas, donde no había absolutamente nada que sacar, de las tinieblas resplandeciese la luz. Dios es quien alumbró el entendimiento. Dios obró por medio de su espíritu en pecadores, en nosotros, para que pudiésemos nacer de nuevo. Nos hizo resucitar por su misericordia y por su gracia. Así que todo lo que Adán por su desobediencia había destrozado, Cristo por su obediencia lo restituyó. La bendición del mandamiento, por tanto, llega hasta nosotros y seguirá transmitiéndose de generación en generación si somos fieles delante de Dios en escuchar atentamente su palabra y somos fieles en ponerla por obra. Esta es la obra de la gracia divina y esta es la misericordia que Dios ha mostrado para con los hombres. Dice el apóstol Pablo, hablando a Tito, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente esperando aquel día, el día en que Cristo volverá. Esa es nuestra esperanza. Dios tuvo misericordia de nosotros al hacernos conocer su voluntad. Dios tiene misericordia de nosotros al exponernos delante de los 10 mandamientos. Y Dios nos da de su gracia para ver las implicaciones de su ley, en la que nos promete su bendición cuando hay obediencia. Vamos a terminar en oración.